La historia surge cuando un pueblo toma conciencia de su identidad, quiere conocer sus orígenes y desea difundirlos. Memorias de Ronda, porque somos herederos de un legado que debemos conocer, conservar y enseñar. Memorias de Ronda, para que hablen nuestras piedras, nuestros archivos, nuestros personajes, nuestros valles y montañas. Memorias de Ronda, programa de temas rondeños de ayer y de hoy. Iluminando el pasado para saber del presente y proyectar nuestro futuro.
Con Faustino Peralta, cronista oficial de la ciudad de Ronda.
Buenas tardes y bienvenidos de nuevo a Memorias de Ronda, aquí en la radio de todos, en Radio Ronda. Ronda desde abajo, los molinos harineros del Tajo. En el repartimiento de estos molinos tras la conquista, la corona se reservó la propiedad de algunos, mientras que los otros fueron distribuidos entre las iglesias, conventos, hospital real y algunos particulares conquistadores, al igual que las huertas del Tajo. A todo este lugar se le cita en el repartimiento como el Valle de los Molinos y al río Guadalevín como el Río de los Molinos. En los caminos de acceso a los molinos también existía un lavadero y varias fuentes, aunque el lavadero dejaría de existir a mediados del siglo XVIII, pues en las ordenanzas ya se instaban a las lavanderas a lavar en el río y no en las acequias. Estos propietarios del repartimiento no explotaban directamente ellos los molinos, sino que los cedían a través de un sistema que se conocía con el nombre de censo-tributo, que consistía en una cesión temporal e incluso perpetua del molino, con condiciones de un pago anual que siempre recibiría el propietario. Esto se hacía en pública almoneda, subasta pública, con la obligación también de comprometerse en tener el molino en perfecto estado, bien reparado en manera que no se caiga moliente y corriente. También era muy interesante una de las cláusulas de estos censos tributos, que decía que si la cesión era perpetua, el recibidor de dicho molino, además de lo anteriormente dicho, pago anual y mantenimiento del molino, no podía ni vender ni trocar, ni empeñar el dicho molino a ningún monasterio ni iglesia, ni caballero, ni escudero, ni clérigo, ni fraile, ni monja, ni a persona alguna poderosa, salvo llana y abonada, que es de fiar por su caudal o crédito. Este sistema después pasaría con los años como arrendamiento o alquiler. Los arrendatarios trabajaban por cuenta propia y pagaban al propietario una cantidad determinada. Y así se mantuvo este sistema hasta el abandono de los molinos a mediados del siglo XX. Todo ello estaba regulado según las ordenanzas existentes en nuestro archivo municipal, mandadas pregonar por Felipe II en 1568. Que además sirvió como norma hasta bien entrado el siglo XIX. Y se refiere, entre otros muchos aspectos, a los molinos varias veces. Reglamenta la distribución del agua entre las huertas y molinos cuando menos daño se hagan entre sí. Las huertas tomaban el agua los jueves y los domingos, costumbre que se mantuvo hasta después de... incluso del abandono de los molinos, a mediados del siglo XX. Los molinos gozaban de agua todos los demás días, más las noches del jueves y domingo, por lo que era normal que trabajaran incluso de noche, en las épocas de más faena. Y las propias ordenanzas protegían las acequias, prohibiendo dañarlas, tomar el agua de ellas sin permiso, lavar o llevar ganado por ellas, excepto en las fuentes abrevaderos que había para tal efecto. El buen estado de las conducciones y de los caminos se aseguraba mediante inspecciones, 4 veces al año, por los respectivos alcaldes de las aguas y sus caminos. Los molineros en muchas ocasiones eran acusados por los propios vecinos como tramposos, por lo que también estaba regulado la fidelidad del peso de la harina en un lugar determinado del camino hacia los molinos. Para lo cual cada año se nombraba una persona de la ciudad, que se le denominaba fiel del peso, de buena conciencia y que supiese leer y escribir y contar muy bien, y que bajo juramento deba asistir en el peso de la harina, fielato, a todas horas del día, y dar cédula de costal. Se prohibía que los molineros descargasen el grano y la harina en ninguna parte del recorrido o trayecto entre el lugar donde recogen el trigo o la semilla. El lugar donde se pesaba el trigo o la harina, fielato del peso, y el molino. Del robo de los acarreadores sería responsable el molinero, y del robo del molinero sería responsable el propietario del molino. El molinero cobraba su trabajo a través de la maquila, régimen habitual de pago a los molineros, aunque también era frecuente en otras industrias. La maquila consiste en que el molinero cobra un porcentaje del grano molido, bien en harina o bien en dinero. El grano y por consiguiente la harina podía ser de trigo, cebada u otras semillas. Se les prohibía a los molineros tener gallinas y cerdos, lógicamente, para que no se comiesen el grano y este menguara. En el caso de que faltase harina en el costal, a su paso por el fielato del peso, los molineros debían completar el peso requerido en menos de un día para evitar la multa. Para ello se le mandaba tener un cajón propio en el peso de la harina o fielato, con 2 celemines, 10 kilogramos aproximadamente, de harina para que de allí se cumplan las faltas que los costales trajeren. Incluso se les prohibía a los molineros jugar a las cartas, dejando el trigo en la tolva, porque la harina se podía frangollar, es decir, romperse el grano de los cereales o legumbres. Y por último, anualmente la ciudad elegía 2 alcaldes para el oficio de molineros, que eran los encargados de examinar a los oficiales del gremio. A mediados del siglo XVIII había 19 molinos en el término municipal de Ronda, así como otras industrias como batanes y molinos de aceite. Uno de estos molinos harineros molía también zumaque, planta que se usaba para el curtido de cueros finos y para el tinte y estampado del algodón por la gran cantidad de taninos que contiene. Y existían también 2 molinos de sangre que se utilizaban exclusivamente para la fabricación del zumaque. Ya por esta época la propiedad de los molinos recae en su mayoría en particulares, nobles y eclesiásticos. Y así llegamos al siglo XIX, época que estos molinos viven el momento de mayor auge, y al final del mismo comienza también su declive. Durante este siglo, la industria harinera de Ronda vive un gran momento de prosperidad. En 1838 se reformó el sistema hidráulico de la presa, sistema a cuyo gasto debían de contribuir tanto los dueños de las huertas como los de los molinos, que compartían tanto la presa como la acequia. Además, casi todos los molinos sufren una importante restauración y se adaptan a los nuevos avances de la revolución industrial del 19. Cambian completamente su fisonomía y se enumeran en este caso 16 molinos. La producción era bastante grande. Las fábricas producían entre las dos 5.200 kilogramos diarios y los 14 molinos 7.000 kilos, lo que daba un total de 12.200 kilogramos, equivalente a 244 sacos diarios de 50 kilos. Además, el oficio de molinero se transmitía de generación en generación. Apellidos como Sepúlveda, Albendín, Reguera y González se repiten desde el siglo anterior como oficiales molineros, cuyo oficio, como decimos, pasaba a sus descendientes. Pero ya a finales de este siglo, los molinos del Tajo recibieron un primer aviso, 50 años antes de su final definitivo. Como hemos venido diciendo, los molinos harineros del Tajo son de unos de los más importantes vestigios etnográficos de nuestra ciudad, que siguen ahí, ocultos, en ruinas, olvidados y en un lamentable estado, en un lugar espectacular que se hace necesario recuperar para que puedan ser enseñados y conocidos y recobren, en cierta manera, el esplendor de antaño para poder ser visitados. Pues bien, tal vez muchos se pregunten cuántos molinos quedan aún en esa ladera, cómo funcionaban y cómo corría el agua por este sofisticado sistema hidráulico que constituían las acequias árabes. La relación de construcciones hidráulicas y molinos existentes la podemos diferenciar claramente por dos zonas. Zona alta, la más inaccesible y deteriorada. En primer lugar, siguiendo la corriente del agua, comenzaremos desde la otra parte, la garganta de la mina, donde se encontraban los siguientes elementos. La presa o azuz, que significa barrera en árabe. Construcción habitualmente realizada para elevar el nivel del agua de un arroyo o río con el fin de derivar parte de dicho caudal a las acequias. Se trata de una presa, pero se suele conservar la denominación de origen árabe para las presas de pequeño tamaño y de origen andalusí o árabe en general. Situada junto a la cara este del Puente Nuevo, da comienzo al CAF de los Molinos. Se encuentra en buen estado, manteniendo sus maquinarias con puertas y accesos. En sus alrededores se inicia la tubería que atraviesa la meseta hasta salir por debajo de la pared de la Alameda, frente a la nueva central eléctrica del Tajo. Casa del Guarda. Se encuentra ya en la propia ladera, a unos metros siguiendo la antigua acequia. Probablemente fue también un molino, pero en la última etapa de estos era la casa del guarda encargado de cuidar las estructuras hidráulicas, aceca, acequia, presa, caz, etc., en completa ruina e inaccesible por su peligrosidad. Zona de construcciones hidráulicas. Se hallan a ambos lados del camino, que se hace impracticable un poco más arriba. Existen algunas conducciones de agua y unas torretas que sostenían la gran tubería de la central eléctrica de San Miguel. Todo está medio oculto y cubierto de abundante vegetación. Existen allí dos molinos con una arcada que sostiene la techumbre, interesantísima desde el punto de vista arquitectónico. También se puede ver aún algunos muros de antiguos molinos de los que no queda prácticamente nada. Como ya hemos indicado, toda la zona necesita de una limpieza y desbroce definitivo que permita ver mejor lo que allí hay y se pueda realizar el perceptivo estudio arqueológico que nos arrojará luz sobre las construcciones allí existentes. Central Eléctrica de San Miguel, en completa ruina, aunque sus paredes y semisótano aún se encuentran en relativo buen estado, así como su rótulo que aún se puede distinguir, aunque cada vez le faltan más letras. Cerca de esta edificación existe otra más pequeña que aprovecha una covacha de la ladera, usada por los trabajadores de la central. Molino de los Cabrera y Molino del Planchao. Se encuentran debajo de la central eléctrica y situados muy juntos, aunque prácticamente inaccesibles, en completa ruina y muy dañados por el follaje. Pasamos ahora a la zona baja, que son los molinos cuya rehabilitación está inconclusa y, como ya hemos indicado, se iniciaron a principios de los años 90 a través de la Escuela Taller, entonces dirigida por José Díaz de Lope Díaz, y según un proyecto del arquitecto rondeño Pedro Enrique Santos Buendía, a través de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Ronda y la Asociación por el Patrimonio y Desarrollo de Ronda y su serranía, propietaria de estas infraestructuras que les fueron cedidas por la Sevillana de Electricidad para su rehabilitación. En esta zona baja de los molinos se encuentra la fábrica de harina de los Cabrera, rehabilitado, donde se encuentra actualmente el albergue de los molinos. La fábrica de harina de Santiago Sanguinetti, sin concluir su rehabilitación, en su fachada norte existe una hornacina que reza Nuestra Señora de la Concepción, fábrica de harinas de Santiago Sanguinetti, año 1879. Molino de los Botella, cuyo último propietario fue Faustino Peralta San, de tres cárcavos que desembocan en una alberca hacia el siguiente molino. Molino de Julio Montañés, es el último molino y situado a menor nivel, muy cerca del río, en ruinas, sin tejado y lleno de basura. Tiene también tres cárcavos. Cerca de este molino existen unas construcciones probablemente asociadas a regadío de las huertas de la zona. Y en lo que respecta al funcionamiento de estos molinos hidráulicos, diremos también que su tamaño dependerá del número de paradas que estos tengan, es decir, el número de piedras de moler de una parada, de dos paradas o de tres paradas, etc. Nuestros molinos del Tajo eran prácticamente en su totalidad harineros, esto es, destinados a la molturación de cereales para obtener harinas panificables y piensos para el ganado, del tipo molinos de agua con cubo o tubos inclinados. Y estas harinas panificables podían ser de trigo y de maíz, a veces mezclado con centeno. La cebada no es panificable, da una harina morada y un pan áspero, con mucha camisilla. Se molía en caso de mucha necesidad, sobre todo en la posguerra. También se molía, como hemos dicho, el zumaque. Además de cereales, se molían leguminosas, sobre todo habichuelas, habas, guisantes, etc. Ocasionalmente se molían pimientos, después de tostados, granilla de uva para pienso y sal. Esta red de molinos y el sistema hidráulico que movía sus piedras estaba compuesto por el azuz o presa de la garganta de la mina, la acequia inclinada que conducía el agua hasta los molinos, de unos a otros, el salto o caz por donde cada molino tomaba el agua, el cubo, depósito cilíndrico al final del caz y en el que se almacena el agua para hacer andar el molino, los cárcavos, la bóveda donde se instala el roderno y por donde salía el agua de los molinos, y el cuarto molino dentro del inmueble y donde tenía lugar la molienda. Y por último, los elementos muebles del molino formados por el roderno, el saetillo y la piedra. El principio de funcionamiento del molino hidráulico está en el salto. Esto es la diferencia de altura en la conducción de agua entre la toma y la salida de la misma. Es la altura de la columna de agua y el tamaño de la abertura de la salida lo que produce la energía. La anchura del cubo dependerá de la cantidad de caudal. A mayor anchura del cubo, mayor caudal necesita para que el cubo esté permanentemente lleno. Lo que no era nuestro caso por la irregularidad del Guadalevín. En la parte baja del cubo se encuentra el desagüe con un marco de piedra de gran tamaño, en el que se encaja el saetillo de madera. En algunos molinos estos cubos eran sustituidos directamente por unos tubos muy inclinados o toboganes, incluso perpendiculares, como en el caso de la central hidroeléctrica de San Miguel. El roderno se ubicaba en el cárcavo, en la parte más baja del molino. Por lo general, la piedra del cárcavo es de piedra seca, de planta rectangular, y el alzado de forma abovedada, con arco de medio punto y bóveda de cañón. Y el número de ellos varía según las paradas de 1 a 3. En algunos casos, estos cárcavos están excavados en la piedra. El rodezno es la rueda hidráulica con paletas curvas que se encontraba dentro del cárcavo en forma horizontal, sobre la que incidía el agua originando el movimiento de rotación que transmite a la piedra volandera a la que está unida por el eje. La transmisión era directa, de forma que el rodezno y la piedra giraban solidariamente y se hacía de madera de moral, y podía ser de cuchara o de paletas. Estas eran movidas por el agua con gran fuerza y presión, salía del saetillo, una pieza de madera de forma tronco piramidal de aproximadamente 1 metro de largo y unos 10 por 10 centímetros en el extremo más estrecho, por donde sale el agua. La fuerza del agua en su salida por el saetillo debe asegurar al menos unos 110 revoluciones por minuto del rodezno, mediante una palanca que se accionaba desde el molino, llamada la paraera. Se abría o se cerraba la puertecilla del extremo del saetillo por la que salía el agua, controlando así el funcionamiento del rodezno, deteniendo el molino y desviando el agua fuera del cárcavo a través de los rebosaderos. En cuanto a las piedras de moler, cada máquina del molino o parada constaba de 2 piedras, una solera y otra volandera. A la primera estaba fija en lo que se llamaba la cama, la segunda era móvil y estaba unida al roderno mediante el eje y la lavija. El tipo de roca de las piedras y su cantera de procedencia podrían variar en función del cereal a moler. Se podían adquirir enteras o en cuartos, más fáciles de transportar, que una vez en el molino se unían con ceños. El diámetro y el grosor también podría variar siempre a gusto del molinero. Cuanto más gruesas eran las piedras, más tiempo duraban y cuanto más anchas, más superficie de molienda presentaban y por consiguiente más molían, aunque su manejo resultaba más dificultoso. Por último, sobre las piedras se colocaba la tolva, el depósito de grano a moler de forma troncopiramidal, 70 por 70 centímetros, y la canilla, una pieza que servía para dosificar el grano. Y para evitar que la harina saliera desperdigada de las piedras, se rodeaban con el ruedo, pieza normalmente de pleita, o también se utilizaban el guardapolvo, caja de madera que recubría las piedras y que también servía como soporte de la tolva y de protección ante posibles accidentes. Y junto a las piedras, adosado a la cama, se encontraba el harinal, depósito donde iba cayendo la harina, que era de obra o de madera. Así funcionaban estos molinos harineros del Tajo de Ronda, cuyo estado actual y a modo de resumen, tanto de estos molinos del camino y las acequias árabes que los recorren, es de absoluto abandono, y su conservación es nula. Se están generando daños en las estructuras de los molinos, acequias y caminos por el enraizamiento de árboles, fundamentalmente higueras, y que pueden ser irreparables por el derrumbe de sus paredes. Los caminos que dan acceso a esta red de molinos y acequias se encuentran en pésimo estado por la invasión de la vegetación silvestre, acumulación de tierra y desprendimientos puntuales de rocas como consecuencia de las correntías de la ladera, así como pérdidas de pavimento. No obstante, en líneas generales, la reciente limpieza del camino debe permitir recuperar la integridad de su trazado original. Además, existen puntos concretos donde se acumulan vertidos incontrolados de residuos, tanto en el interior de los molinos, en el propio camino, así como en covachas existentes a lo largo del trazado. Del mismo modo, se observan puntos muy determinados en el recorrido que requieren de la implantación de protecciones y adecuaciones para evitar caídas. No obstante, hasta tanto en cuanto no se intervenga en la valorización de la zona, se advierte a todos los ciudadanos y visitantes la prohibición de acceso a todo este ámbito por motivos de seguridad. Y a tal efecto se encuentra la oportuna información restrictiva en las inmediaciones de la Puerta del Cristo o de los molinos. Pero no hay tiempo para más. Nos vamos. Continuaremos en el próximo episodio. Ha sido un placer, como siempre. Y ya saben que pueden volver a escucharnos como podcast a través del Facebook y página web de Radio Ronda, o a través de las plataformas de iBooks, Spotify, Apple y Amazon Music. Y ahora también en cronistaoficialderonda.es. Podcast Memorias de Ronda. Hasta entonces, les esperamos y no nos falten. Sean felices, cuídense mucho y disfruten de la vida.